Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los bonus de los buscabonus de la agencia tributaria. Fíjense ustedes, la bromita de que te den en calidad de bonus un 40% más de lo que ganas con unos salarios, dicho sea de paso, que no solo para los funcionarios, sino para la empresa privada son considerablemente elevados. Ustedes imagínense que de pronto de la noche a la mañana les dicen que les pueden subir el salario un 40% con bonus, que no son ustedes responsables de lo que hagan a consecuencia de esos bonus, no les va a pasar nada. Y que, por ejemplo, pues hombre, vamos a pensar en algo. Les van a dar ustedes un 40% más del salario simplemente por señalar qué compañeras de trabajo parece que son de braga suelta. Sabemos que esto es una hipótesis, en fin, verdaderamente absurda. Bueno, en algunos países es hasta penado con cárcel el dar bonus a los miembros de la agencia tributaria en cuestión, y en España se lo dan, pero imagínense ustedes esto. De pronto un día el jefe llega y te dice, mira, Pepita o Manolo, te vamos a dar un 40% más de salario al año. Usted pega un respingo y dice, ¿y eso por qué? ¿A quién hay que matar? O sea, se queda usted absolutamente sorprendido. Dice, mira, pero el trabajo es sencillo. Te vamos a ir dando bonus en la medida en que tú puedas señalar de tus compañeros de trabajo las señoras que se ve que son fáciles de abordar sexualmente. Oiga, pero eso es poco decente, ¿eh? Habría algunos que dirían, ¿por quién me toma usted? Vamos, bajo ningún concepto voy a aceptar yo que me aumente usted el salario un 40% señalando a compañeras de trabajo. Suponemos que habría gente que diría eso, Otros a lo mejor dirían, bueno, lo voy a aceptar, oye, pero voy a corroborar que efectivamente Juanita, vamos, va metiéndose en cualquier catre que se le pone a la vista, pero Mari Carmen no, Juanita sí, Mari Carmen no, voy a actuar con honradez y luego me dan un 40%. Y habría otros que dirían, bueno, aquí entran en la lista todas, vamos, a mí me importa un pimiento, yo lo que sé es que me suben el 40%. Eso por una tontada como esta. Ahora vayan ustedes a la gente de los buscabonus del Ministerio de Hacienda, de la Agencia Tributaria. Te dan un 40% más sobre un salario que es muy alto. Ya te vas a plantar por encima de los 100.000 euros al año. Y eso te lo dan por ir a por determinada gente. Y si vas a por determinada gente que parece que puede deber más, te dan más. Que luego eso no lo confirman los tribunales, no pasa nada. Tú cobras los bonus igual. ¿Me quieren ustedes contar que no se producen casos de prevaricación y flagrante injusticia en la acción de la gente de la agencia tributaria? ¿Que son inmaculados como ángeles? No, hombre, no, todo lo contrario. ¿Y saben ustedes cuál es la prueba? Que de las causas que llegan a los tribunales, el 51% a la agencia tributaria le quitan la razón. Es decir, ahí hay una prevaricación sistémica y sistemática que empezó a impulsar Montoro, pero que los que han venido detrás han continuado. Y, por supuesto, como son conscientes de que eso es una vergüenza, el Ministerio de Hacienda no quiere decir cuánto es el dinero de los buscabonus, porque, claro, eso cualquier tribunal te lo acaba tumbando. Pero ¿cómo va a ser perito en una causa contra mí, un fulano, que cobra un 40% más de sueldo por ir a por gente como yo? Si ese sujeto lo que tendría que estar es en la cárcel y no peritando ni hablando en un tribunal ni cosa parecida. Y claro, generalmente, cuando tú en un momento determinado le pides al tribunal, oiga, aquí que nos diga la agencia tributaria los bonus que cobra este sujeto. El tribunal dice que no, porque se da cuenta de que ahí se acaba la causa. Eso en algún momento llega al Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y queda la agencia tributaria, el buscabonus y hasta el juez español como Rufete Lorca. Pero claro, en algún juzgado sí lo han aceptado y han dicho, ministra de Hacienda, que vaya usted diciéndonos el dinero que les da los buscabonus, ¿eh? Primero, porque por obligación de transparencia los ciudadanos tienen derecho a saber eso. Y segundo, porque vamos a ver en qué medida esto influye en las causas. Porque claro, si usted me dice que le da 150 euros al mes o 100 euros por quedarse unas orillas más trabajando como si fueran horas extra, esto tiene un pase. Pero si estamos hablando de una media de 30.000 euros que muchísimos españoles no lo ganan, no en bonus, no lo ganan, simplemente como salario. Y que además eso es el 40% de los emolumentos y que no responden. Esto es la prevaricación, pero vamos, descarnada y desnuda como le digo diva subida al caballo. O sea, esta es la auténtica realidad. Y esto tiene que quedar claro y con estos bonus hay que acabar. Y hay que establecer que legalmente esos prevaricadores acaben en el banquillo y luego en la cárcel. Y, por supuesto, la primera medida, embargarles sus bienes, como ellos se dedican a embargar muchas veces injustamente los bienes de otros. Y, por supuesto, de esto tiene que responder el buscabonus específico y la agencia tributaria también. Y mientras eso no exista, en España no hay Estado de Derecho. En España hay un latrocinio que llevan a cabo los prevaricadores con la idea de que les van a respaldar otros jueces prevaricadores y unos políticos que lo único que quieren es chupar la sangre a la gente. Llamemos a las cosas por su nombre porque no se pueden llamar de otra manera. Bueno, ese era nuestro editorial de hoy y entramos en el boletín y claro, entramos en el boletín con una de las noticias que muestra a dónde va el dinero que obtienen los buscabonus de la agencia tributaria. Ustedes que escuchan la voz con cierta regularidad ya no están tan ciegos ni son tan tontos como para pensar que ese dinero va a sanidad, educación y demás pamemas, porque la sanidad es tercermundista. Le vamos a dedicar un editorial uno de estos días. No les voy a decir que la educación es tercermundista, porque eso se sabe, y las universidades españolas son una caca. No hay una sola que esté entre las 200 primeras. Habrá algún profesor, algún catedrático, que es gente muy digna, pero en términos generales las universidades son tercermundistas. Y, por supuesto, esa es la supuesta justificación para robarles. En realidad, el dinero ¿dónde va? Es a chiringuitos para satisfacción de las castas privilegiadas. Prueba de ello es el Ministerio de Igualdad, que capitanea Irene Montero, de la que todos sabemos que llegó a ministra porque en esos momentos estaba liada, perdonen ustedes la expresión castiza, con Pablo Iglesias, que era vicepresidente del gobierno. Pero sí que esto lo sabe todo el mundo. O sea, a ver si nos vamos a engañar con esta historia. Que luego la relación parece que no ha seguido. Bueno, no quiere decir nada. El caso es que antes a la querida se le ponía un piso y además del bolsillo de uno, y ahora, según hasta donde estés, la puedes poner de ministra. Y este es el caso de Irene Montero. Irene Montero, que no ha hecho nada, cuyo ministerio nos cuesta decenas de miles de millones de euros al año, que además ha sacado una ley del sí, de solo sí es sí, ufanándose de ella, pero que reduce las penas de los violadores. Tócate las narices, María Antonia, y que se da la circunstancia de que hace unas horas, pues comparecía en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para señalar que los niños pueden tener sexo con quien quieran si hay consentimiento. Les vamos a poner el corte enseguida, pero no les quepa a ustedes la menor duda de que esto es simplemente la pederastia, la paidofilia, enseñando la patita por debajo de la ideología de género que siempre ha estado ahí. O sea, esto no es nuevo, no es la degeneración de la ideología de género. Siempre ha estado ahí. Y siempre ha estado ahí por la sencillísima razón de que los primeros impulsores de la ideología de género en muchísimos casos era gente, mayoritariamente homosexual además, que tenía relaciones sexuales con niños. Ahí un elemento conocidísimo ya en los años 70, que algunos vimos con auténtico espanto en su momento, una serie de entrevistas radiofónicas que luego se convirtieron en libro del filósofo francés Michel de Foucault, que escribió libros muy notables. pero que luego se acostaba con niños varones, que era homosexual y que acabó muriendo de SIDA, donde él señala que la sociedad criminaliza a los que se acuestan con niños y que eso es una vergüenza, porque no queremos reconocer la sexualidad de los niños, etc. Michel de Foucault, a fin de cuentas, era un pervertido al que le gustaba tener relaciones sexuales con niños y le molestaba que se lo afeara. Y eso ya se veía entonces. Los que no se han querido enterar de lo que había, pues porque había que engañar o porque quizá no lo sabían de buena fe, pues que se vayan enterando. Y lo que dice Irene Montero, pues es tremendo. Todo esto en medio de ese vocabulario en el que habla de niños, niñas y niñes. O sea, es algo para romper a llorar, no se puede ser más tonto. Pero además, lo que hay abajo es perverso, es criminal y es algo que desde luego debería movilizar ahora a la oposición para obligar a la dimisión de esta mujer, cosa que la oposición no va a hacer, ¿eh? Ya se lo adelanto yo, no esperen ustedes eso ni pidan peras al olmo. Pero con esto empezamos, porque esto es la ideología de género. Y este es el siguiente capítulo de la ideología de género. En fin, analizamos este y otros temas que les afectan a ustedes, pero vamos, como una pedrada en el ojo, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. De las palabras que ha pronunciado la ministra de Igualdad al consentimiento de la pederastia, hay un paso. Algo, hay que decir, que los sectores más radicales de la ideología de género contemplan como una práctica sexual habitual. La ministra Irene Montero ha dicho que los niños pueden tener sexo con quien quieran si hay consentimiento. Declaraciones realizadas durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Escuchen, por favor.
Y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos.
O Irene Montero está promoviendo y defendiendo las relaciones sexuales entre menores de edad, o está afirmando que un menor puede tener relaciones con un adulto si le da la gana. No nos queda muy claro. Lo que parece olvidar la ministra es que, según la legislación española, la edad mínima de consentimiento sexual son los 16 años. Estamos hablando, por tanto, de adolescentes, no de niños, ni niñas, ni niñes. Y en ningún caso un adulto podría mantener relaciones con alguien menor de esa edad porque es un delito.
Bueno, y en medio de toda esta historia, pues como las cuentas no salen, como la deuda es insoportable, como los buscabonus se exprimen, pero llega un momento que el limón no te da ni una gota, pues efectivamente hay que contar algo, sobre todo porque a la gente le viene muy mal lo que va a venir ahora. La subida de la luz es salvaje, los salarios siguen siendo miserables, la inflación está por las nubes y efectivamente a la gente se le viene encima un invierno de esos inolvidables. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con esa situación que es totalmente responsabilidad nuestra? Porque hemos subido los impuestos, porque no controlamos la inflación, porque estamos apoyando las sanciones contra Rusia que están teniendo este efecto boomerang, etcétera. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que hace la ministra Montero, que por cierto es una de las personas que planeaba por encima de la trama de corrupción de los ERES y que, sin embargo, se da la circunstancia que consiguió salir sin romperlo ni mancharlo y pasar de consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía a ministra de Hacienda en España. Bueno, pues lo primero que hacemos es que le echamos la culpa a Rusia. Esto pasa porque hay una invasión en Ucrania y como hay una invasión en Ucrania, pues entonces aquí con lo que nos encontramos es con el hecho de que efectivamente pues no hay más vuelta de hoja, ¿eh? Con una invasión en Ucrania, en España se ponen las cosas mal, la culpa la tiene Putin. Ya está. Que el gobierno es el que ha apoyado una serie de sanciones que ahora se le vienen en contra, que el gobierno ha gobernado muy mal, que ha subido los impuestos, que no controla la inflación, que es muy incompetente, la culpa la tiene Putin. Esa es la primera. Y la segunda, jugamos con la demagogia. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a subir el impuesto a las grandes rentas y patrimonios, lo cual es no decir nada. O sea, no se hagan ustedes ilusiones, porque esto efectivamente no es decir nada, y entonces es decir, bueno, pues aquí lo vamos a subir, etcétera, etcétera. Lo cual es una estupidez. Es decir, las grandes rentas y patrimonios, pues lo que van a hacer va a ser desplazar los patrimonios, las rentas, etcétera, a otros países de la Unión Europea, a Estados Unidos, que no para de recibir capitales desde que se organizó el lío de Ucrania. Eso estaba planeado. Una de las cosas que iba a provocar precisamente la crisis en Ucrania era la huida hacia Estados Unidos de capitales y de personas. Bueno, pues ahora llega la Montero y ayuda. Te queda la duda de si es que es tonta, si es que es incapaz, o si simplemente pues sigue las mismas órdenes que su jefe de avanzar la agenda globalista, cuyo puño de hierro es la OTAN. O sea, no hay manera de saberlo. No sabemos si le han dicho, oye, que hagas esto, que os va a venir como una pedrada en el ojo, pero a nosotros nos viene bien, y han dicho sí, amén. Es una posibilidad. Pero también puede ser por pura incompetencia. La señora Montero es de una incompetencia que da miedo. Pero como ya fue en Andalucía consejera de Hacienda, pues está vale para esto. No, que va, no hay nada más que ver cómo estaba la Hacienda andaluza. Y claro, ahora en la Hacienda española, pues conseguir haciendo las mismas barrabasadas criminales de Montoro, pues queda divinamente.
Y de una Montero a otra, esta vez la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien acaba de anunciar que va a aplicar a partir del próximo mes de enero un impuesto a las grandes rentas y patrimonios. La Montero dice que trabajan en una idea temporal para aumentar la recaudación. Ha recordado que es algo como lo que se hizo para los impuestos a las energéticas y a la banca, pero que todavía están estudiando la fórmula, ya que dice no puede entrar todo por la ley de presupuestos. Y es que los presupuestos generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo tributo. Como ven, el caso es ver cómo serpentean las leyes para inventarse más impuestos con el fin de saquear a la población y robarles el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Pero nuestra pregunta es, señora ministra, ¿cuáles son las grandes fortunas para el gobierno? ¿Las personas acaso que tienen un patrimonio superior a los 700.000 euros, como han dicho los socialistas recientemente? La ministra transmitía únicamente al respecto que este nuevo impuesto a grandes patrimonios estará vigente al menos durante 2 años, pero que esto dependerá del conflicto de Ucrania. Como ven, el caso es utilizar el conflicto de Ucrania para excusarse ante todo. Señores del gobierno, ¿explicarán por cierto algún día cuánto dinero han enviado de todos los españoles en armamento a Ucrania? Ayer le preguntaron sobre ello a Margarita Robles en el Congreso, pero no respondió porque dice que es algo secreto, por cuestión de seguridad. Y más preguntas les lanzamos desde aquí. ¿Explicará también el gobierno cuánto cuesta a los españoles el cambio de la ley para dar ayudas a los ciudadanos ucranianos, por ejemplo? Y nos preguntamos también, ¿para cosas como estas esquilman y retuercen a los ciudadanos españoles inventando nuevos impuestos? Y volviendo a la creación, a la invención de este nuevo impuesto para los grandes patrimonios, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez explicaba la necesidad de este nuevo impuesto del siguiente modo. Es que han cambiado muchas circunstancias, decía. Y recordamos que hace unos pocos meses rechazaron una iniciativa similar presentada por su socio de gobierno, Unidas Podemos.
Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos nada más y nada menos que a Honduras, donde Rosa Elena Bonilla, que fue mujer del entonces presidente hondureño Porfirio Lobo, estamos hablando de los años 2010 al 2014, hace poquitos años, a mí me pilló a caballo entre mi estancia en España y el inicio de mi exilio, fue el que presidía Honduras. Bueno, pues resulta que a esta señora la han condenado por corrupción a más de 14 años, que es algo tremendo. Es una sentencia, además, por unanimidad, que esta es otra de las cuestiones, Y la verdad es que al final tiene una multa que es el doble de lo defraudado, que es una cantidad relativamente modesta, pero también Honduras es Honduras. Digo que es relativamente modesta porque es una cantidad que anda en torno a los 560 mil dólares. No es una tontería. Pero reconozcan que, en fin, comparado con lo que sucede en algunos otros países hispanos y en España, pues vamos, esto es peccata minuta. Bueno, y en Honduras, país que muchos desprecian, porque a fin de cuentas es un país de Centroamérica, es de los países menos importantes de Centroamérica, es un país de muy poquita relevancia en el plano internacional, etcétera, etcétera. Va a haber 4.000 intelectuales o cifra parecida pidiendo que doña Rosa finalmente la indulte. Hombre, a lo mejor sí. Es decir, a lo mejor vemos a directores de cine, políticos de todos los partidos, en fin, catedráticos, jueces, etcétera, pidiendo el indulto por millares, al menos por centenares de doña Rosa Elena Bonilla. Pero da la sensación de que no, ¿eh? Da la sensación de que no va a pasar eso, ¿eh? Eso pasa en España. Pasa con Griñán. Ahí firma desde Garci hasta el juez Gómez Bermúdez, ¿eh? Pasando por Iñaki Gabilondo, por ejemplo, o Maruja Torres. Pero en Honduras no veo yo que vaya a suceder esto, ¿eh? No veo yo que vaya a suceder. Y que esta señora va a la cárcel, como no coja un vuelo rapidísimo y desaparezca, va a la cárcel. Pero vamos, esto más claro que el agua. Y por una cantidad que, comparada con la de los seres, vamos, si es que esto es el chocolate del loro. Estamos hablando de una cantidad unas 1.500 veces inferior a la de los seres. O sea que en España, que muchas veces hay un absolutamente injustificado sentimiento de superioridad, porque claro, apelar a Cervantes está justificado, pero Cervantes la verdad es que con nosotros no tiene nada que ver. Es decir, ni lo hemos apoyado, ni lo hemos aplaudido, y los que lo hemos leído somos poquísimos y somos conscientes de ello. Porque muchos de los que hablan de Cervantes, de Calderón, de López, no los han leído en su vida. No tienen ni idea de lo que escriben. ¿Eh? O sea, que digamos las cosas por su nombre. Pero ese sentimiento de superioridad para capitanear la iberosfera, que hay que ver a quién se le habrá ocurrido semejante parida, semejante estupidez de término, pues no creo yo que esté muy justificado, ¿eh? Porque miras por un lado el caso de los seres en Andalucía, la cantidad que es la pena y la reacción del indulto, y ves lo de esta señora, la pena, lo que se llevó, y la no reacción, y dices, pues hombre, comparas a España con Honduras en este asunto, no en otros asuntos, y sinceramente da la sensación de que no es España la que queda mejor parada.
La ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, esposa del que fuera presidente de Honduras, Porfirio Lobo, que gobernó el país del año 2010 al 2014, ha sido condenada a 14 años, un mes y 5 días de cárcel por delitos de corrupción. La Corte Suprema ha sentenciado a Roselena Bonilla por fraude continuado y por unanimidad de votos a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. También por el delito de apropiación indebida, condenada a 6 años, 2 meses y 20 días. El total de la condena, como les decimos, asciende a un total de 14 años, un mes y 5 días de reclusión. Además, este tribunal de sentencia de Tegucigalpa le ha impuesto una multa por el doble de la cantidad del valor de lo defraudado, que asciende a 13.812.848 lempiras, es decir, más de 560.000 dólares. Y como no podía ser de otro modo, se la inhabilita por el doble del tiempo de la pena de prisión para lo siguiente: el acceso a subvenciones, ayudas públicas, contratación con el sector público, gozar de cualquier tipo de beneficio. Se le inhabilita también para obtener incentivos fiscales o de la seguridad social.
Seguimos en Hispanoamérica y seguimos con Bolsonaro, que ha aparecido ante la Asamblea de la ONU, porque ya saben ustedes que está la cosa de desfile estos días, y ha denunciado lo que denomina la represión religiosa que se produce en Nicaragua, y en ese sentido, pues el que expulsaran a las misioneras de la caridad, que es la orden de Teresa de Calcuta, el hecho de que se hayan cerrado emisoras católicas, se haya detenido sacerdotes, etcétera, etcétera. Pues lo cierto es que es algo que Bolsonaro ha denunciado. Se puede tener una idea exagerada de lo que pasa en Nicaragua, y es la que aparece en algunos medios. Se puede tener una idea bastante más equilibrada de lo que pasa en Nicaragua, que es la que nosotros hemos intentado en todo momento exponer, pero en cualquiera de los casos lo que resulta evidentísimo es que lo que pasa en Nicaragua es intolerable. Que la mayor parte de los medios han ejercido un silencio absoluto. Y que el silencio más clamoroso es el del Papa Francisco, precisamente. Claro, dentro de esa mentalidad que tienen millones de católicos, en la cual lo que hace el Papa siempre está bien, si no está bien es que no lo entendemos. Y si no lo entendemos, pues es porque lo que es blanco y lo que es negro y pretenden contarnos que es violeta y amarillo, pues evidentemente lo que hace el Papa siempre va a estar bien. Si lo hubiera denunciado, nos dirían que es el colmo de la valentía y el coraje frente al mal. Si se calla, que seguro que él sabe por qué se calla en la lucha contra la Agenda 2030, que precisamente es una agenda que impulsa el Papa Francisco, pero vamos... Pero de todo corazón y con banderas desplegadas al viento y con tambores repicando. Y claro, en medio de todo esto, que Bolsonaro aparezca en Naciones Unidas y se enfrente con esta situación, pues es algo verdaderamente notable. Es algo verdaderamente notable. Y fíjense ustedes, Bolsonaro es de los que no es partidario de aplicar sanciones a Rusia y se las está pasando por el arco del triunfo. Porque Bolsonaro, con todos sus defectos, cree en los intereses nacionales del Brasil por encima de lo que le marquen otros. Y claro, eso es lo que le permite hablar de estos temas mientras que otros se callan. Oye, porque al final la agenda es la agenda y a ti te encontré en la calle.
El presidente Jair Bolsonaro ha denunciado ante la Asamblea General de la ONU la persecución del régimen de Daniel Ortega a los religiosos en Nicaragua, a quienes el presidente de Brasil ha ofrecido refugio en su país. Y es que el régimen sandinista mantiene gran represión sobre estos religiosos. Ha asaltado iglesias, secuestrado sacerdotes, cerrado emisoras católicas. Ha deportado también a congregaciones enteras religiosas, como las Misioneras de la Caridad y la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Obispos encarcelados, como es el caso de Rolando Álvarez, a quien acusa de organizar grupos violentos con la intención de desestabilizar el Estado de Nicaragua.
Bueno, y ya saben ustedes, ayer se lo contamos, que Putin, en vez de presentarse ante las cámaras de televisión antes de anoche, se presentó ayer por la mañana, provocó la caída de las bolsas, lo cual es verdaderamente notable, anunció los referéndum que ya les habíamos anunciado nosotros, porque claro, como nosotros procuramos sortear la censura y leer a unos y a otros, pues sabíamos que esto estaba al caer y se lo anunciamos antes de la comparecencia de Putin. Y claro, lógicamente esto ha sembrado el pánico en el lado de la OTAN. Y ha sembrado el pánico en el lado de la OTAN, bueno, pues primero porque efectivamente va a haber referéndum y sabiendo lo que es la población en esos sitios, den ustedes por seguro que van a decir que se regresan a la madre Rusia. Habrá quien le siente muy mal, pero si es que no puede ser de otra manera, los llevan bombardeando desde hace casi una década los nacionalistas ucranianos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que se queden ahí para que los acaben de exterminar? De manera que en ese sentido la cosa no tiene más vuelta de hoja, va a haber referéndum y los referéndum los van a ganar y eso se va a convertir en Rusia. Y cualquier intento de entrada en un territorio que ya es ruso ya son palabras mayores, pues ya no estamos combatiendo fuera. Los rusos van a alegar que esto es ruso, ha habido referéndum, se han unido a Rusia, si ustedes entran en territorio ruso nosotros respondemos. Putin no ha dicho, como ha soltado la prensa, que va a utilizar armamento nuclear. Pero claro, tampoco es que se pueda descartar eso. Ha dicho que si nos agreden, nosotros vamos a utilizar todo tipo de medios de defensa a nuestro alcance. Rusia tiene el segundo arsenal nuclear del mundo. Incluso, según algunos cálculos, podría ser hasta el primero, porque tienen alguna ojiva más que los Estados Unidos. Tiene menos que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, pero a lo mejor, individualmente, algún cálculo que se hizo en la época de Trump señalaba que Rusia podía tener alguno más. Bueno, la cantidad de cabezas nucleares que tienen unos y otros, este planeta se va a hacer gárgaras en cualquier momento. No crean ustedes que es que hay que soltar mucho por ahí. Pero evidentemente las cosas son las que son. Es decir, esto es Rusia, de aquí no nos vamos a ir y ustedes verán lo que hacen. Pero como agredan a Rusia, respondemos. Como en Occidente no hay nada más que la propaganda de la OTAN, y entonces esto te hace pensar que Putin está a punto de caer, que la guerra le va muy mal, que los ucranianos van de maravilla, que además todo el mundo apoya las sanciones, etcétera. Todo esto no es cierto. Es decir, ni Putin está a punto de caer. Por el contrario, hay gente en el entorno de Putin que es mucho más dura que Putin. Putin es el moderado, aunque claro, con la imagen que han hecho de asesino terrible que se come los restos de su madre y todo lo demás, esto es increíble, pero el moderado es Putin. Yo lamento que la gente no sepa ruso, no pueda leer las fuentes rusas y no se entere de lo que está pasando allí, pero cuando lees a la gente que hay alrededor, el moderado es Putin. La gente lleva meses diciendo que por qué no se va una guerra real en Ucrania, que lo que hay es una operación y que eso no es plan, que lo que había que hacer es haber atizado a Ucrania bien desde el principio y esto se había acabado hace meses. Y desde un punto de vista militar no les falta razón, no hay nada más que ver cómo entró la OTAN en Irak, en Afganistán, en Libia, etcétera, etcétera. Y en medio de toda esta situación, pues esto implica una escalada. Es decir, no nos vamos a retirar, esta gente se reintegra a Rusia y ustedes verán si nos atacan, aténganse a las consecuencias. Con la sensación de que, bueno, han puesto el pie en pared después de mucho tiempo de que abusen de ellos. No es el relato que da la OTAN, pero es el relato que dan los rusos. Tienen muchas razones para creerse y desde luego ellos se lo creen. Y esa es la situación por ahí. Hay algún ruso que escribe en contra de esa visión, pero es que alguno de ellos yo lo conozco personalmente y me ha dicho que le pagan los ingleses. No me lo ha ocultado el hombre. Me ha dicho que le pagaban los británicos porque era una forma de debilitar a Putin y como él es anti-Putin, pues ha aceptado el dinero británico. Entonces, esta es la realidad que hay en ese sentido. En medio de esa situación, pues lógicamente los 27, la Unión Europea dice que va a imponer más sanciones a Rusia. Es decir, la Unión Europea no puede estar más cerca del desastre, pues ala, la vamos a empujar más al borde del abismo. Y en medio de toda esta situación, pues claro, ahora viene Zelensky, que no aparece en absoluto por Naciones Unidas, pero que interviene por vídeo, porque Zelensky es un personaje que suele intervenir por vídeo, por razones de seguridad, por lo que sea, en fin, él suele hacerlo. Y entonces, pues lógicamente ha dictado un discurso absolutamente incendiario, porque lo que pide Zelensky es el final de Rusia, que es lo que quiere la OTAN, que es lo que quiere la OTAN, y que en el año 91 avanzó mucho porque a la antigua Unión Soviética le quitaron el 30% de su territorio. Entonces la idea es ahora a ver si acabamos con ello. Como dicen algunos políticos polacos, matamos a 50 millones de rusos y solucionamos el problema. Y te lo dicen en público. Los polacos han tenido siempre un papel importante en atizar guerras y suelen olvidar que en esas guerras que ellos contribuyen a atizar luego acaban como el rosario de la aurora, pero los polacos en este sentido parece que no aprenden. Y como haya alguna historia, pues están en una situación geográfica como para poquitas tonterías. Entonces Zelensky ha dicho que hay que quitarle el derecho de veto a Rusia en el Consejo de Seguridad, porque tú lo quieras, bonito, que además lo que hay que hacer es machacar a Rusia, que juzgar a Putin, en fin. Ha dicho todo lo que a muchísima gente le gusta oír y para eso está Zelensky. Zelensky, que seguramente en muchos casos lo que está deseando es poder salir de esta situación y disfrutar los miles de millones de dólares que se ha llevado al extranjero. Pero de momento le va a tocar aguantar esta historia. Y esto hasta que no se acabe, no hay manera. Está vendiendo el país. BlackRock, por ejemplo, ya va a gestionar la economía de Ucrania y Zelensky está vendiendo a su país. Y está mandando a la muerte como carne de cañón a miles y miles de ucranianos. Y la prensa sometida a la OTAN lo intentará seguir presentando como un héroe, cada vez menos porque el retrato se cuartea. Pero recuerdo que van a tener los ucranianos de Zelensky, va a ser impresionante. Y lo que va a venir después es que no queremos ni imaginar. porque como además Zelensky es judío, sus padres además son practicantes, él parece que no tanto, pero como es judío y buena parte del nacionalismo ucraniano no solo es nacionalista, sino que es nazi, abiertamente nazi, cuando esta guerra se pierda y efectivamente se cuenten los muertos que han sido enviados como carne de cañón por Zelensky, y se vea que el país ha terminado en manos de multinacionales, que en el caso de BlackRock también el jefe es un judío, los nacionalistas ucranianos, que son nazis en no pequeño porcentaje, culparán de las desgracias de su país a los judíos internacionales. Y en Ucrania, como ha pasado en otras épocas de la historia, porque esto no es nuevo, habrá una nueva oleada de antisemitismo. De ese antisemitismo, que como definía muy bien un rabino ruso, el problema es que al final lo que hace el judío Trotsky, decía él, lo acaba pagando el judío Mandelstam. Y en Ucrania esto puede suceder en el futuro. Al final, que ha sido algo lamentabilísimo, la intervención de potencias extranjeras en Ucrania para golpear a Rusia, la corrupción inmensa de los nacionalistas ucranianos, el golpe de Estado del año 14, el bombardeo del Donbass por los nacionalistas ucranianos, acabará en fracaso. Y cuando acabe en fracaso, buscarán un chivo expiatorio. ¿Y quién será ese chivo expiatorio? Los judíos. Y a quien se dirige a ustedes no le gusta ni mucho menos especular ni apostar. Pero se apostaría una cena a que vamos a volver a ver el bochornoso espectáculo del antisemitismo ucraniano en acción, seguramente no muy lejos en el tiempo. Porque los grandes personajes del nacionalismo ucraniano que son honrados hoy en día, como Petliura era un gran antisemita que persiguió a los judíos. Bandera era un nazi que era un gran antisemita que colaboró en matanzas de judíos durante el Holocausto. Y estos siguen en la misma línea. Ahora tienen colocado a un judío. Muy poco judío, pero judío a fin de cuentas. Pero cuando esto colapse, tengan ustedes por seguro a quién van a acusar los nacionalistas ucranianos. Mucho dinero tendrían que enviar desde Estados Unidos para que no fuera así, y esto no está muy claro. De manera que, en fin, cebas al monstruo, y luego el monstruo, sobre todo si es nazi, pues acaba tirando al monte.
Los ministros de Exteriores de los 27 han acordado en la madrugada de este jueves imponer nuevas sanciones contra Rusia después del discurso de Putin y su anuncio de movilización parcial de la población. Vladimir Putin también decía en su discurso que Rusia brindará apoyo al referéndum de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Para implementar estas nuevas sanciones, los ministros europeos se escudan en la afirmación de que ayer Putin, en su discurso, lanzó al mundo una amenaza nuclear. Y la verdad es que en ningún momento el presidente ruso habló abiertamente de ofensiva nuclear alguna. Lo que dijo Vladimir Putin fue la siguiente frase. Les leemos. Usaremos todos los medios para defendernos. Insisto, nos defenderemos con todos los medios que tenemos. Está claro que armas nucleares Rusia tiene, pero ¿se puede considerar esto una amenaza nuclear velada? Las sanciones a Rusia y a los ciudadanos rusos las anunciaba Josep Borrell en rueda de prensa extraordinaria. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior afirmaba que las sanciones se pondrían sobre la mesa lo antes posible. La Comisión Europea también va a aumentar la lista negra de los ciudadanos rusos que tienen congelados sus activos en la Unión Europea, como también les prohibirá la entrada en la Unión. Y les tenemos que contar también que, una vez más, Zelensky ha tenido voz en los foros internacionales, esta vez en la Asamblea General de la ONU, donde ha intervenido mediante un mensaje de vídeo grabado en el que pedía aislar a Rusia de los foros internacionales y castigarla en un tribunal internacional. De este modo, Zelensky ha hecho un llamamiento a la ONU para que retire el derecho a veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. A su vez, ha pedido a la comunidad internacional que se prohíba a Rusia votar en los organismos internacionales. El presidente de Ucrania propone además la creación de un tribunal especial para castigar a Rusia por atacar a un Estado. Zelensky alega que esto sería una señal de aviso a los posibles agresores. También pedía el presidente de Ucrania y la ONU que se cree un mecanismo de compensación internacional para los Estados atacados. Y no descansa Zelensky pidiendo castigar a Rusia y a los rusos, y lo decía del siguiente modo. No se debe permitir a los ciudadanos del Estado agresor disfrutar del turismo, de las compras en el territorio de los que valoran la paz, sino que se les debe animar mediante restricciones de visado a luchar contra la agresión de su propio Estado. Zelensky también aprovechó para hablar de las fosas comunes encontradas en la ciudad ucraniana Izium, en la que dice se encontraron los cuerpos de mujeres, hombres, niños, civiles, muertes de las que acusa el ejército ruso, algo que decimos desde aquí deberá determinar un tribunal internacional, no sea que sean víctimas no del ejército ruso, sino del ejército nazi ucraniano, que como ha sido denunciado durante esta guerra, ha cometido crímenes contra su propia población. Más peticiones o sugerencias de Zelensky contra Rusia. Que se adopte una fórmula de 5 puntos para lograr la paz y la seguridad, que incluye el castigo por agresión, la protección de la vida, el restablecimiento de la seguridad y la integridad territorial, las garantías de seguridad y la determinación de Ucrania de seguir defendiéndose.
Bueno, y ahora esta sí que es una maravillosa. En Estados Unidos hay ahora mismo una crisis de inmigración ilegal, alguno diría de migración a secas, verdaderamente espectacular. Solamente por Texas han podido entrar en este año 2 millones de personas ilegalmente. Es decir, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ha sido un desastre. En algunos estados donde los gobernadores todavía tienen bien puestos los pantalones, están dándoles una cucharadita de su chocolate a los demócratas. El que empezó primero fue el gobernador de Texas, que enganchó a unas docenitas de inmigrantes ilegales y los mandó al norte, hacia esos lugares donde viven los que se dedican a legislar sobre la vida de los demás, porque a ellos jamás les va a afectar, porque ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Luego vino el gobernador de la Florida. Este todavía lo hizo mejor, porque encima lo mandó a una urbanización donde vive Kamala Harris y donde además tienen una mansión impresionante los Obama. Urbanización que inmediatamente declaró la emergencia, porque de pronto se encontraron con unas docenas de ilegales y ya estaban cerca de tu casa. Ya no los ves igual. Que esto se sufra en la Florida, se sufra en Texas o se sufra en otros sitios, eso es otro cantar. Pero que se sufra ya en tu urbanización, a la que no llega nada, eso es otra cuestión. Hay que reconocer que ahí tanto el gobernador de Texas como el gobernador de la Florida estuvieron sembrados. O sea, verdaderamente hicieron lo que hay que hacer. Pasa igual en España. Como esta gente no va a acabar en la conferencia episcopal, no va a acabar en la casa de los parlamentarios que aplaudieron como focas a Zelensky, no va a acabar en las urbanizaciones de los banqueros, pues evidentemente se pueden permitir la política de puertas abiertas, porque a ellos no les va a afectar, como no les afecta el precio de la luz, como no les afecta el precio de la gasolina y como no van a dejar de comer la carne que quieran, aunque los demás pues tengan que comer gusanos y no sabemos si habrá gusanos para todos. Pero claro, en medio de esta situación ya se pueden ustedes imaginar lo mal que quedan los demócratas. Es decir, aquí se está descubriendo no solo la hipocresía, sino que efectivamente esta es una situación muy difícil. Y claro, los demócratas tienen que intentar ver cómo corrigen y cómo justifican esta situación. ¿Y entonces a qué se han vuelto? Pues hombre, al argumento del comunismo. Entonces, hombre, si la gente viene de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua, no podemos expulsarla. Pues esto es muy discutible, le guste o no a Biden y le guste a la gente que viene de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. Es decir, una persona que huye del tráfico sexual en México, ¿por qué va a estar menos acogida que una persona que huye de Nicaragua? O de Cuba o de Venezuela, que me lo explique alguien. Hombre, si estamos hablando de una persona que es un perseguido político y que efectivamente pues sabe que va a acabar en la cárcel o lo van a acabar torturando, etcétera, bueno, ese es un refugiado político, tiene un estatus igual. Pero si estamos hablando de la miseria, ¿Por qué la miseria venezolana o la cubana o la nicaragüense se tiene que anteponer a la de un mexicano o un centroamericano? Porque no existe razón alguna. Hombre, los cubanos aullarán, los venezolanos igual y los nicaragüenses lo mismo. Pero esa es la pura verdad. Y esto no es tolerable. Es decir, en Estados Unidos puede entrar aquella gente que solicita un asilo siempre que esté dispuesta a recibir asilo en otro país. Y en este sentido eso tiene que quedar claro. Es decir, una persona que dice yo solicito asilo en Estados Unidos, está bien. ¿Estaría usted dispuesto a asilarse en Suecia también? No, pues ahí tiene usted el camino de vuelta. Es decir, si usted efectivamente está en una situación de asilo, tiene usted que aceptar el asilo donde se lo den. No necesariamente tiene que ser en Estados Unidos. Si le dan a usted el asilo en el Canadá, tendrá usted que aceptarlo. Y si no, usted no es un verdadero asilado, usted es un fresco que está aprovechando esta situación para venir a los Estados Unidos. Cuando yo me exilié a los Estados Unidos hace casi una década, yo no solicité asilo, a pesar de que me había salvado por los pelos de morir reventado por una bomba. No lo hice. Yo solicité los trámites habituales de residencia. Y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Y alguno dirá, bueno, pero usted partía, yo partía de bajo cero. Ni siquiera de cero, de bajo cero. Porque incluso lo poco o lo mucho que yo tenía en España, a los pocos días de aterrizar aquí, la agencia tributaria me lo incautó. De manera ilegal, injusta y criminal. De hecho, la semana pasada, en cuatro sentencias, la Administración de Justicia les ordenaba que me fueran devolviendo dinero del que se habían incautado en aquel entonces. Pero esa es la situación. En un país no puedes entrar así porque quieres. No, es que vengo de Cuba. Me da igual. Como si es de Venezuela o como si es de la Cochinchina. Hay que cumplir con la legalidad. Y esa legalidad implica que si usted es un asilado, y hay razones políticas, tiene usted un derecho de asilo, pero su derecho de asilo no implica que tenga que ser en Estados Unidos. Puede ser en Estados Unidos, pero puede ser en otro país. Y cuando usted llega a la frontera americana, usted tiene que aceptar que le digan, pues mire, Estados Unidos no le puede acoger, pero tramitamos que le manden a Dinamarca. Y entonces usted, que es un verdadero asilado, no un sinvergüenza, que levanta la bandera de la política para irse a vivir a otro país, pues resulta que acaba en Dinamarca, pero bueno, usted lo que quiere es un asilo político. No está buscando otra cosa, ¿verdad? ¿O es que la está buscando? Que no es el caso y no hay razones políticas, pues entonces hay que seguir los trámites de inmigración en cualquier país. Lo que es intolerable es que la gente entre por millones en otro país en una verdadera invasión. Y lo que es miserable y criminal es que el presidente Biden lo consienta. Y como el presidente Biden pues tiene una situación muy difícil y se da cuenta de que hay estados donde le puede ir muy mal, por ejemplo en la Florida, en las próximas elecciones de midterm, entonces dice, bueno, pero a venezolanos, nicaragüenses y cubanos no los devolvemos. Y así parece que, en fin, que yo es que no soy tan duro, es que no me entienden, los republicanos no me entienden. Bueno, pues esto es bochornoso. Es verdad que la agenda globalista pretende reventar a las naciones prósperas mediante la inmigración ilegal masiva. Está más que contemplado en ese famosísimo vídeo de no tendrás nada y serás feliz. Pero la realidad, y esto es algo absolutamente evidente, es que eso hay que frenar. Y o realmente lo frenamos, o realmente vamos a ver el final de la prosperidad de Occidente. Entre el efecto boomerang de las sanciones contra Rusia, que va a aniquilar a Europa, y la llegada masiva de africanos, hispanoamericanos y asiáticos al norte próspero, bueno, es como para pensar que estamos cerca del fin del mundo. No del fin del mundo en términos generales escatológicos, sino del fin del mundo que hemos conocido.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que no es racional deportar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua a los inmigrantes ilegales que llegan de esos países a los Estados Unidos. A su vez, Joe Biden afirmaba: «No sabemos muy bien ¿Basándose en qué datos? Que ahora llegan menos inmigrantes procedentes de Centroamérica y de México que durante la administración de Donald Trump. Añadía Joe Biden que está trabajando con México y con otros países para frenar el flujo migratorio. Pero la verdad es que estas declaraciones de Biden se contradicen bastante con las políticas que ha llevado a cabo desde su llegada al poder. Es por ello que los gobernadores de los estados más afectados por la inmigración ilegal han llevado a cabo acciones de protesta enviando autobuses con inmigrantes ilegales a los estados gobernados por los demócratas. Es, por ejemplo, el caso del estado de Texas, donde desde el mes de abril el gobernador Greg Abbott envía regularmente autobuses con inmigrantes, la mayoría venezolanos, a Washington, a Nueva York y a Chicago, como una respuesta al intento de Joe Biden de rescindir el título 42, una política sanitaria que permitía deportaciones exprés de ilegales en la frontera. Además, la semana pasada, el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, se sumó a la estrategia de Abbott con el envío de dos aviones con ilegales a Martha's Vineyard, exclusiva isla del estado de Massachusetts. En plena campaña para las elecciones de mitad de mandato, en la que la inmigración es uno de los temas centrales, muchos gobernadores de estados republicanos han amenazado con enviar a los inmigrantes ilegales al estado de Delaware, donde se encuentra la residencia de Joe Biden. Y ante esto, el presidente de los Estados Unidos se limitó a responder en tono burlón: «Visiten Delaware, es un estado hermoso». Decirles también que mientras preparábamos este programa, el presidente de los Estados Unidos hablaba ante la Asamblea General de la ONU. Mañana les daremos cuenta de sus declaraciones.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. En fin, no se nos vayan. Muchas gracias, María Jesús. Hasta mañana.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
No se nos vayan porque tenemos muchas cosas por delante. Vamos a regresar enseguida con el Despegamos y con don Lorenzo Ramírez. Después les vamos a traer un espacio nuevo. Les dijimos que habría secciones nuevas. Este es un espacio nuevo que se llama Al Punto Nemo y que vamos a tener todos los jueves en adelante. Y luego ya lo saben, nos vamos a tomar un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.